Reyes Villanueva, delegada de Manos Unidas Bilbao, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Y bienvenido una vez más a este programa en tiempo de colaboración con motivo de la campaña de Manos Unidas 2024, que tiene 2 días señalados: el 9 de febrero, día del ayuno voluntario, y el 11 de febrero, colecta en las parroquias de Vizcaya.
Efectivamente, lo has dicho muy bien. El viernes día 9 es el ayuno voluntario. Este ayuno voluntario es un gesto simbólico, porque por hacer ayuno no se va a solucionar el tema del hambre. Pero esto nos puede dar una idea de cómo vive esta gente de los países del sur, donde no solamente están pasando un día hambre, sino que lo pasan todos los días. Entonces es más un gesto simbólico que una solución a un problema que casi casi tiene poca solución.
Y después está el 11 de febrero, que es la colecta.
Efectivamente, el 11 de febrero en todas las iglesias de Vizcaya, bueno, y de toda España, se va a hacer la colecta a favor de Manos Unidas para apoyar los proyectos que hacemos en los países del sur, que son Sudamérica, Asia y África. Nosotros somos una ONG de desarrollo y lo importante para nosotros es intentar darles una manera de poder llevar las penurias que pasan haciendo casas, colegios, escuelas, hospitales, un poco la infraestructura que no tienen ellos, y nosotros queremos ayudarles en ese sentido.
¿Cuál es el lema de esta campaña 2024?
Pues el lema es: la única especie capaz de cambiar el planeta es el efecto ser humano, ya que el ser humano somos los que destrozamos un poco el planeta con nuestros modos de vida, pero también es el único que lo puede solucionar. Por eso el único efecto es el ser humano.
Reyes, vienes acompañada.
Efectivamente, vengo con Aitor Esteban, que es un sacerdote, un misionero que ha estado durante 15 años en el Perú, y él ha tenido la desgracia, o bueno, así nos va a poder contar de viva voz la experiencia que tuvo, porque le tocó vivir las inundaciones del Niño.
Aitor Esteban, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Presbítero de la diócesis de Bilbao, con un amplio currículum, has estado, estás en distintos organismos de la diócesis también.
Sí, bueno, en la margen izquierda, en la unidad pastoral Recarte, también la unidad pastoral de Baracaldo, y pues a la vez colaborando, ¿no?, en lo que se nos pide, como en esta ocasión.
Estuviste 15 años en
Sí,
Perú.
bueno, en realidad yo en Perú estuve una primera vez en el 94-95, cuando se hacía, tú sabrás, la PSS, la prestación social sustitutoria, porque era de tu tiempo también, Juanma. Eso es, un año y hice la PSS allí. Después 3 años en El Salvador, donde estudié con alguien que acaba de salir de aquí, Javi Vitoria, era profesor invitado. Y después otros 15 años en Perú, desde el 2005 al 2019.
Y especialmente la periferia marginal de Trujillo.
Efectivamente, sí. En Trujillo, pues la migración muchas veces toma forma de asentamiento humano urbano marginal en los grandes arenales de la costa. Viene gente no solo de la sierra y de la selva, sino también del mismo Trujillo, de las zonas un poco vulnerables, en las que, bueno, pues cuando la familia se tiene que independizar y busca un espacio propio, pues se va a invadir al Arenal y allí, pues aguantar, a resistir hasta que con el paso del tiempo, pues, y mucha resistencia, mucha resiliencia, como diríamos ahora, ¿verdad? Pues llega el agua, llega la luz y aquello hasta pueden darle un certificado de propiedad, de posesión.
Aitor, una fotografía de esa zona de
Muy
Trujillo.
fácil. Una fotografía que puede ser un vídeo, mira. Yo cuando llegué en el 95 la primera vez a hacer la PSS, en esta periferia que es Arenal total, había en la zona donde yo después estuve los 15 años, que se llama Alto Trujillo, en esa zona había 50 familias que estaban asentándose en ranchitos, o sea, esteras, ¿no? Eso era en el 95. Yo no era mi centro de actuación. Lo mío era el hogar Niño Jesús para infancia trabajadora vulnerable en Trujillo, en el centro, con Cáritas de Trujillo. Pero bueno, me dieron la oportunidad de conocer y conocí. 95, 50 familias. Volví en el 2005, 30.000 personas.
Madre mía, o sea que me se ido... había multiplicado.
Efectivamente, se calculaban que en esas zonas periféricas, urbano-marginales, se asentaban unas 10 familias por semana. Claro, échale 50 personas por semana, 54 semanas al año. Ya. En 20 años, pues yo me he ido de Alto Trujillo con casi 90.000 personas. Y cuando vuelvo, pues 100.000.
Y durante tu presencia allí, en Alto Trujillo, ¿qué ámbitos son los que
pues
tuviste?
Es que tienes que tocar todos los palos. Todos los palos, efectivamente.
Todos.
Hacía con Beco Careaga el repaso, ¿no?, de proyectos que habíamos ido poniendo en marcha. El primero decía, ojo, pues es verdad, en 2007 centros de cuidado para niños trabajadores cuyas madres también pues no pueden asegurar la educación y la alimentación, ¿no? Después, eso era en 2007. Después, en 2009 empezamos con una visita que hicieron unos jóvenes de la parroquia de San Ignacio, que después se organizaron algunos en la ONG Bilbotic Perura, pero que alguien hizo un estudio sobre la situación de violencia contra las mujeres, y ahí Reyes podrá recordar seguramente la campaña que Manos Unidas, recuerdo qué año fue, pero se trataba sobre mujeres.
Exactamente, yo creo que fue la del 18 o la del 19, no me acuerdo muy bien, pero sí tuvimos una campaña a favor de la mujer, porque es muy importante en esa zona.
Estaba claro, el resultado del estudio dio que 80% de hogares había violencia contra las mujeres, que cuando no hay suficientes
mecanismos,
recursos, ¿no? Pues claro, es lo que por otro lado dice el Papa, ¿no?, en la Laudato Si. Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados. Claro, cuando falta los recursos para vivir con cierta tranquilidad, ¿no?, pues claro, hay violencia, hay injusticia y al final alguien paga, y paga el eslabón más débil, en este caso las mujeres, ¿no? Bueno, entonces 2009, Defensoría para las mujeres, y después también hasta en 2013, el último ha sido Orquesta Sonidos de la Arena.
Oye, Aitor, ¿y tú qué opinas de las ONGs que apoyan todos estos proyectos en estos países? Porque yo creo que en esos países los gobiernos de allí dejan todo a nada, no hacen nada, y si no es por estas organizaciones sin ánimo de lucro de mandar allí proyectos, de hacer pues hospitales o esta ayuda a la mujer que ahora está teniendo tantísima importancia, yo creo que aquello sería totalmente...
Sí, está claro que la gobernabilidad, ¿no?, como el tejido social y político de los países del sur es un reto. Obviamente, ¿no? Y por eso, por ejemplo, ahora hemos tenido hace poco, ¿no?, el problema de la violencia, el estallido de violencia en Ecuador. Es un ejemplo de que cuando la corrupción permea todos los estatutos, ¿no?, de las instituciones públicas, al final se crea un estado paralelo que acaba sumergiendo al país en una ola de violencia, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque falta la solidez institucional. Eso las ONGs pues en un momento pueden ayudar, pero...
¿Cuál es la realidad de esa comunidad?
Por ejemplo, en Perú, a nivel congresal, ya uno mira el Congreso y dice, es un sálvese quien pueda, ¿no?, o es un conjunto de lobistas. No hay una cultura política de fondo, de tradición política, ¿no?, y de proyectos de país. Eso cuesta mucho tenerlo. Pero también es verdad eso, que no está favorecido, ¿no?, desde el ámbito internacional. Quizás hay demasiados poderes, demasiados lobbies.
Estás dejando testimonio.
Sí. Hacía alusión antes en Reyes, ¿no? Claro, hay algunos datos gruesos, ¿no?, de cómo de la división y de la diferencia de situaciones, ¿no? en el efecto ser humano, ¿no? Pues queda claro que no todos contaminamos igual y no todos sufrimos igual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues se calcula que unos 3.300, 3.600 millones de personas pues están en situación de vulnerabilidad en el mundo, porque no hay un planeta B para escaparse cuando los demás contaminan.
Sí, porque de eso se trata nuestra campaña. Este año estamos, cada año tocamos un tema y este año nos ha tocado un poco el tema de cuidar el planeta. Entonces, lo que estaba diciendo Esteban y lo que he dicho yo al principio, que quiere decir el lema de esta campaña, es que los países del norte, con nuestro modo de vida, nuestro consumismo exagerado y pues el transporte que usamos indiscriminadamente y así, pues estamos haciendo que los países del sur estén viviendo todos los efectos que estamos produciendo nosotros. Y desgraciadamente ellos no tienen la misma suerte que nosotros, que podemos paliar un poco estos efectos. Allí cuesta muchísimo intentar paliar todos los efectos negativos que tiene el cambio climático.
Sí, claro, y se sufre mucho más, ¿no? Es lo que decíamos antes en cifras globales, ¿no? Que yo creo que de todas maneras está bien, ¿no? Tener, ser consciente de, vamos a ver, en este mundo concreto en el que vivimos, esa cantidad de millones de personas viven en situación de vulnerabilidad, es más o menos el 50% de la población de África. Todo el continente se considera que está, por ejemplo, en esta situación de alta vulnerabilidad, pero esa mitad de la población consume más o menos el 48% de los recursos y emite el 48% de gases de efecto invernadero, pero el 48% de efecto, no, perdón, son el 50% de la población y emiten el 12%, ¿no?, de estos gases y consumen el 12% de la energía, más o menos, ¿no? Mientras que el 10% por cien de la población superior, ¿no?, del norte con mayor nivel de vida, pues somos quienes emitimos el 50%. Lo lógico sería 50%, 50%. Pero no, el 50% más débil produce el 10%, pero sufre esa alta vulnerabilidad, ¿no?
El Papa Francisco está muy concienciado,
sí,
incluso con documentos y encíclica.
Sí, en la Laudato Si, ¿no? Que hay que estar al lado de las víctimas de la injusticia ambiental y climática y poner fin a esta insensata guerra contra la creación, porque es que hacerse la guerra a sí mismo hace falta bastante irracionalidad, ¿no?, para continuarlo. Pero ahí estamos, frente al precipicio, pero sin levantar el pie del acelerador y pasarlo al freno. Antes decía Reyes, ¿no?, pues que efectivamente hay una parte de conversión ecológica en términos del Papa, que es cambio de hábitos, ¿no?, como eso decía ella. Pero también, bueno, pues ahora con esta campaña, pues hay una invitación a colaborar en los proyectos de Manos Unidas, ¿no? Pero probablemente efectivamente sea a nivel más simbólico, pero lo que puede transformar más es el cambio de cultura. Ajá, eso es.
Sí, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Yo creo que todo el mundo sabe pues de que consumir en exceso tiene su repercusión. La teoría nos la sabemos todo. Lo que nos falta, y es la invitación que con esta campaña quiere hacer Manos Unidas a la población, es dar un paso más y actuar. No sabernoslo a la teoría, que nos la sabemos muy bien, y seguir viviendo pues como hemos vivido siempre. Ahora lo importante es dar un paso adelante y actuar.
Manos Unidas ha sacado un manifiesto con motivo de esta campaña 2024, donde podemos leer que las estrategias de lucha contra el cambio climático se centren en los más vulnerables y se atiendan de manera urgente sus necesidades, sobre todo en lo referente al derecho a la alimentación, muy afectado por la crisis climática. Otro punto es que se impulsen medidas de mitigación y adaptación al cambio climático tanto en el norte como en el sur, que se reconozca la grave deuda ecológica que los países más desarrollados tenemos con los más empobrecidos y se facilite el acceso a los recursos económicos necesarios para saldarla a través de una financiación justa para la transición ecológica, que se pongan en marcha las políticas públicas de reparación de pérdidas y daños para que los más afectados por las consecuencias del cambio climático puedan recuperar una vida digna digna y que se reconozca la gravedad de las migraciones forzosas por causas climáticas y su condición de refugiados ambientales.
Ajá. Sí, antes mencionaba Reyes también me invitaba, ¿no?, a contar un poco, a hacer alusión, ¿no?, como pequeño ejemplo, sí, de esta situación de vulnerabilidad, de la experiencia que yo tuve en el fenómeno del Niño, ¿no? Sí. Yo tuve información del fenómeno del Niño por primera vez en el 98, en enero, porque un compañero, estaba yo en El Salvador, vino de Trujillo a visitarnos y justo al día siguiente ocurrió el fenómeno del Niño en Trujillo.
Madre mía.
Pero después, el siguiente que yo sufrí fue en el 2017. Del 98 al 17 hay 19 años. Anteriormente pues estaban ya en alerta y todo, ¿no? Pero es que, claro, en esa situación, en una población de infravivienda con tanto ranchito, pues obviamente donde cae el agua, yo recuerdo que llamé a mis hermanos a las 9:30 porque llovía. Y como siga lloviendo media hora más, Alto Trujillo se va...
Desaparece.
Desaparece, ¿no? Y claro, pues después estuvimos como 20 días sin agua potable. Se había roto la cañería matriz, ¿no? Y ahí yo me di cuenta de que la tensión que se crea cuando no hay agua potable, me di cuenta de que las próximas guerras van a ser por el agua, por el control del agua. Pero el asunto es que después, estos últimos años, las amenazas de Niño son cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, claro, pues claro, para esa gente es volver a empezar casi, ¿no? Para muchos, si te lleva a la casa, ¿no?
Sobre todo en sociedades vulnerables. Son las que no están preparadas y donde las consecuencias pueden ser definitivas. Trágicas, pero definitivas.
En Alemania también se van, ¿no? Y en Austria hemos visto que se iban las casas, pero obviamente para eso están los seguros, ¿no?
Claro, pero de una manera muy distinta. Aquí tenemos hospitales, esa es la gran diferencia.
Esa es la gran diferencia.
Casas de cemento, de hormigón, sí, y ahí sí, pues se va todo lo que todo lo poco que tienen en un día se desaparece.
Se puede ir, efectivamente.
Campaña de Manos Unidas, 9 de febrero y 11 de febrero.
Yo resumiría esta campaña en dos objetivos que tiene Manos Unidas. Una es el cambio de hábitos en la sociedad, tener un consumo responsable, procurar usar la menos energía posible, utilizar el transporte público, bueno, el hacer lo que sabemos todos, pero ponerlo en práctica. Y la otra es hacer una pequeña aportación para poder ayudar a estos países del sur, porque como nos ha dicho Aitor, en el fenómeno del Niño, por ejemplo, pues desapareció toda la aldea donde estaba viviendo él, se quedan sin casas, sin hospitales, sin escuelas, y al final Manos Unidas es una ONG de desarrollo que se dedica a hacer esto. Entonces, para poder ayudar a esta gente que lo pierde todo, necesitamos la colaboración de la gente y una pequeña aportación para poder hacer estos proyectos.
Y para sensibilizar y hablar de esta campaña también está Aitor Esteban, que nos ha acompañado en este programa.
Me permites plagiar una frase, ¿verdad?, que dice: otro mundo es posible. Bueno, pues podríamos decir también: otro consumismo es posible. ¿Y a qué consumismo me refiero? Pues es que en algunos anuncios que vemos, ¿no?, parece que lo deseable, lo que tiene más valor es estrenar móvil cada 2 años. Pues no, el nuevo consumismo es consumismo móvil, consumismo coche, consumismo jersey, consumismo pantalón vaquero que cuesta 7.000 litros de agua el haberlo hecho. Otro consumismo es posible, Juanma, y para todos los oyentes también.
Reyes Villanueva, delegada de Manos Unidas Bilbao, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar un poco qué es Manos Unidas y hacer campaña de nuestra campaña.
Aitor Esteban, especialmente gracias por el testimonio que nos has dejado de una experiencia vital en Alto Trujillo. Ajá. Ahora estás aquí.
Y con un ojo también, ¿verdad? En verano suelo aprovechar para ir también, pues, a algún curso que en la Universidad Católica de Trujillo también me suelen pedir, y así pues vamos combinando tareas.
Muy buenas tardes.
Arratsaldeon. Es que ricasco.